El sueño, ¿no? Cómo influye el descanso en la calidad de vida de las personas. Así que mientras vos estás ahí en la cama, nosotros aquí en la radio nos vamos derecho a la información y a hablar con los que saben realmente. El doctor Pablo Ferrero, del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño, él es especialista en medicina del sueño. Mirá con qué desayunamos hoy, ¿eh? Buen día, doctor. Gracias por el sobreturno de fin de semana.
Buenos días, Natalie. ¿Cómo estás?
Muy ansiosa por esta charla que nos va a despejar muchas dudas a todos. Recientemente se habló en televisión, salieron unos casos de unas chicas que habían tenido así como unos apagones y pérdidas de memoria y este tema de la amnesia.
Sí, es así. Son casos que la verdad es que no son tan frecuentes, no por lo menos en esa gravedad, ¿no? Se llama narcolepsia y es una patología que ocurre en personas que tienen como una parte del sistema nervioso un poquito más débil que otras y que claramente en algún momento llega a un colapso y se olvidan de todo. De repente a estas personas les pasó que iban caminando por la calle y de un paso al otro se olvidó absolutamente de todo. Aunque te parezca increíble, esto ocurre. No lo utilicen para olvidarse de sus parejas y no volver a casa, eso no vale, está bien, no lo hagan,
Okay, bien.
pero sí ocurre en la medicina, es poco probable y está muy asociado con las patologías de sueño, como por ejemplo las apneas, que son las personas que roncan y que dejan de respirar de noche, o las personas que tienen un insomnio muy marcado y que nunca pueden dormir y les cuesta muchísimo, esas personas son más propensas a tener ese tipo de problemas.
Ajá, ¿le puede pasar a cualquiera? Puede ser que no hayamos tenido ninguna manifestación a lo largo de toda la vida y un día, de golpe, ¡pum!, nos apagamos.
Sí, en realidad siempre hay alguna manifestación previa, lo que pasa es que la gente la subestima. La gente piensa de que lo que tiene es normal, que lo que tiene no importa, aprendieron a convivir con eso. Y estas manifestaciones previas generalmente son las personas que están muy cansadas durante todo el día por una u otra razón. Generalmente le atribuyen el cansancio a que están con mucho trabajo, le atribuyen el cansancio a que están con mucho estrés o a que se pelearon con alguien o a que están pasando un mal momento y esto viene de hace años. Entonces la paciente se acostumbra y el día que le ocurre te dice, no, yo era normal, sí, estaba siempre cansada, pero era por estrés. Y en realidad uno tiene que entender que si uno duerme y descansa 8 horas, uno tiene que estar durante el día, tiene que tener energía para hacer todo el trabajo normal de una persona normal. Si eso no ocurre, claramente es que estás descansando mal. No te olvides que dormir y descansar no es lo mismo. Yo siempre hago mucho hincapié en eso.
A ver, ¿podemos aclarar esa diferencia para los que creen que es normal dormir a medias?
Claro, una cosa como te decía, dormir 8 horas tenés que sentirte bien. Si vos estás durmiendo 8 horas o si no puedes dormir 8 horas, ya tenés un problema. Si estás durmiendo 8 horas y no te sentís bien, tenés que consultar a un especialista para que te haga un estudio acorde y te pueda decir qué es lo que ocurre. Pero lo más frecuente en la medicina del sueño son, por un lado, el insomnio y por otro lado, las personas que roncan y tienen estas faltas de ciclos respiratorios. Soy esa persona que generalmente es un poco más gorda, que tiene un cuello ancho, que ronca bastante y que por la noche deja de respirar. Y especialmente el acompañante como que dice, ¿sabes qué? Yo me imagino que no respira y a veces lo codeo y lo sacudo para que vuelva a respirar. Eso se llama apnea de sueño y es muy grave. Es fundamental que la gente entienda eso y que se traten, porque la gente cree que es solamente por el ruido, por el ronquido y no, esas faltas de. No te olvides que el cerebro vive gracias a dos cosas, azúcar y oxígeno. El azúcar la tenés, si vos le sacás el oxígeno, sufre muchísimo y al sufrir te va a desencadenar un montón de patologías que te van a hacer mucho daño en tu vida cotidiana. Entonces, todos los que roncan y tienen apneas, fundamental que se hagan ver. Y los que tienen insomnio, bueno, ellos lo saben mucho más porque, honestamente, la gente que tiene insomnio, la vida se le hace un poquito más traumática, ¿no? Porque le cuesta dormir durante el día, está cansada y te dice, che, no puedo dormir y tengo un problema y generalmente consulta antes. Salvo los que directamente van a tomar fármacos porque resulta que la tía toma esto, el primo toma aquello, el
Qué
amigo
mal.
toma lo otro y claro, y toman fármacos que no lo recomendamos.
Claro, puede ser que haya gente que ronque y no tenga apneas.
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, y también hay gente que tiene apnea y no ronca.
Ay, ay, ay. Y
O
ahí
sea que es más difícil.
es difícil darse cuenta, ¿no?
Sí, gente,
Entonces.
te das cuenta por los síntomas que tiene durante el día, porque las personas que tienen apneas no descansan, duermen 8, 10, no importa cuántas horas duerman, igual que los que roncan y tienen apneas, duermen mucho pero no descansan. Entonces durante el día son personas que están muy cansadas, que donde las apoyás y las dejás quietitas, se duermen. Que tengo pacientes que se me duermen en el semáforo. Tengo pacientes que, por supuesto, están charlando un poquito más tarde y se duermen. Son personas que están siempre con mucho sueño. Y vos cuando le preguntás, ¿dormís mal? No, creo que dormís mal. A mí te me pones en cualquier lado y me duermo. Claro, si vos sos una persona que no descansás hace muchísimos años, tu cuerpo en donde puede intenta dormir. Entonces te vas a dormir muy fácil. Pero cuando te dormís no descansás.
Ahí está. No, no es un tema de cantidad de horas, ¿no? Porque pueden ser 12 horas y pasa lo mismo, ¿no?
Exactamente. Nosotros siempre decimos que los cuatro pilares para descansar bien son la cantidad de horas, que son 8, debe tener buena calidad de sueño, justamente lo que veníamos diciendo recién. Eso se sabe con un estudio de sueño. Y después tenés que hacer un sueño que sea ininterrumpido. Eso quiere decir que vos no te levantes durante la noche o no te despiertes múltiples veces. Si vos te despertás 2-3 veces para ir al baño, o sabés y te diste cuenta que durante la noche te despertaste un par de veces, 4 o 5 veces, estás fragmentando tu sueño, y eso hace que tu sueño, que vos no descanses bien, no sea un sueño, una calidad de sueño reparadora, que es lo más importante. Y el cuarto y último consejo es que siempre sea en el mismo horario. Quiere decir que si vos te fuiste a dormir a las 11, 12 de la noche todos los días, bueno, lo respetes siempre también los fines de semana, en vacaciones, etcétera, y que te despiertes siempre a la misma hora. Por supuesto que la gente me dice, yo los fines de semana duermo un par de horas más, o en vacaciones duermo unas horas más. Bueno, esto está dicho para las personas que tienen un trastorno de sueño. Si vos me decís que dormís perfectamente bien, que no estás cansado y que queremos modificar un poco los horarios el fin de semana, bueno, no hay problema, no hay que ser tan estrictos, pero sí las personas que tienen problemas le decimos siempre, les aconsejamos respetar estos cuatro pilares del sueño.
Ajá, ¿vale recuperar si en la semana duermo 6 horas y digo sábado y domingo meto 11? ¿Sirve eso o no?
¿Sabes que las personas que hacen eso tienen un 50% más de probabilidad de tener problemas médicos que otras?
Ah, mirá qué bien que estoy, muy bien.
Tenía una mala noticia de domingo, ¿no?
No, bueno, pero nunca es tarde para darse cuenta, bienvenida entonces, ¿no?
Exactamente, nunca es tarde para corregir los hábitos, que es lo más importante en el sueño y que hace un impacto en la vida cotidiana gigante. No te olvides que las personas que duermen menos de 5 o 6 horas todo el tiempo, por la razón que sea, porque lo fragmentan, o porque duermen poco, o porque roncan, o por lo que fuera, tienen la parte hormonal la tienen envejecida 10 años más que su edad cronológica. O sea, si vos tenés 30 años, tenés la edad hormonal de una persona de 40.
Qué barato.
Y además también adelantan más o menos 10 años el inicio del Alzheimer y otras enfermedades de demencia.
Uy, uy, uy. Bueno, la noticia feliz del día, gente.
Doctor... Pero tal cual decís vos, esto te da una posibilidad de, si vos detectás que tenés todos estos, bueno, justamente, anticiparte, empezar a dormir bien, a descansar bien, y te va a hacer un bien bárbaro a tu salud.
Bien. ¿Qué pasa cuando estamos durmiendo? Porque uno habla de descanso y al otro día me voy a sentir bien y voy a poder tener un día normal y llegar a la noche entero. Pero a nivel físico, a nivel medicinal, ¿qué está pasando mientras duermo?
Es una excelente pregunta esa, porque la gente cree que cuando uno duerme simplemente descansa el cuerpo para recuperar energía. Ajá. ¿Y sabías que la diferencia energética entre una persona dormida y una persona en reposo pero despierta son 150 calorías, que es lo mismo que una barrita de cereal? Entonces, dormir 8 horas para ahorrarte lo que la caloría de una barrita de cereal no parecería muy inteligente. Entonces, justamente todos los procesos que ocurren durante el sueño son principalmente para restaurar todo el sistema nervioso. ¿Eso qué quiere decir? Vos durante el día cuando... te levantás, trabajás, haces tus actividades, sean las que sean, tu cerebro está muy activo. Y eso genera un montón de desechos que quedan dando vueltas adentro del cerebro. Y todos esos desechos tienen que lavarse durante las diferentes etapas de sueño que ocurren durante toda la noche. Entonces es ahí donde vos, mientras que estás durmiendo, hay cierta cantidad de etapas y distintas etapas que ocurren, que las tenés que respetar, que es importante que estén todas. Eso se hace con un estudio de sueño. Y cuando vos tenés todas esas etapas, todos los metabolitos, todos los restos que quedaron, los residuos, se van lavando. Por eso está que si vos no dormís bien, no descansás, no vas a lavar los metabolitos y te adelantan las enfermedades mentales porque tenés el cerebro sucio, por así llamarlo.
Excelente. Bueno, ya sabemos, ¿no? Ahora igual que lo que nos sigan escuchando los domingos bien temprano a la mañana.
Es que justamente la gente que se levanta temprano en la semana, el fin de semana también se tiene que levantar temprano y escucharte.
Bien.
¿Qué pasa? Y es fundamental el impacto sobre los niños, no te olvides, porque estamos hablando de adultos Pero imagínate si a vos, como un adulto, te impacta el dormir mal, imagínate cómo le impacta a un chiquito de 5, 6, 7 años, que por ahí tiene las amígdalas más grandes o tiene algún problema y ronca, que hay muchos chiquitos que roncan. Uh-huh. Y los vas a ver que son chicos que les cuesta concentrarse, que tienen problemas en el colegio, problemas de conducta, que no logran focalizar bien las cosas. Eso es porque están mal descansados. Vos les tratás la apnea de sueño, les tratás el problema de tiempo para dormir, los chicos cambian radicalmente.
Mirá qué bárbaro. Y qué irónico, ¿no? Que por un lado tengan esos problemas para dormir. No quieren ir a la cama. Es muy difícil llevar un nene a la cama.
Esto es otra cosa. Esto, por supuesto, es mucho más divertido divertirse que dormir. Sí. Claro que sí. Pero además los chicos, depende en qué edad, tienen lo que es la liberación de la hormona melatonina, que es la hormona del sueño, por así llamar, ajá, lo tienen en cierto momento del día. En los adultos ocurre a partir de las 9 de la noche y empieza a tener un pico tipo 11 de la noche. Ajá. En los niños suele arrancar más temprano, los 4 o 5 años ya tienen hormona bastante más anticipada, pero cuando llegan la edad de la pubertad, los chicos empiezan a atrasar esa liberación de hormona. Se empieza a atrasar hasta alcanzar el nivel y el horario de los adultos, y después se sigue atrasando hasta que se les va más o menos 2-3 horas más adelante de lo normal. ¿Qué significa? Que si vos agarrás un chico, el pavo, por así llamar, sí, estos chicos tienen sueño, les da sueño 3 horas más tarde que al adulto. Por más que vos lo fuerces a dormir y lo obligues a dormir, le va a ser muy difícil que el chico se duerma hasta las 12, 1, 2 de la mañana.
Totalmente.
¿Qué pasa? Vos lo despertás al colegio a la misma hora de siempre. Con lo cual el chico no durmió las 8, 9 horas que tiene que dormir como todo niño, sino que durmió 5, 6. Uh-huh. Entonces son chicos que están privados de sueño y tienen poca calidad de sueño y poca cantidad de sueño. Entonces les va a costar muchísimo más aprender. Tienen muchos problemas en el aprendizaje porque uno de los puntos más importantes de un buen descanso es que fija los conocimientos, fija la memoria, hace que la memoria de corto plazo se grave y pase a quedar remanente en el tiempo y que a lo mejor te acuerdes las cosas más adelante. Entonces, eso te imaginás que en un proceso de aprendizaje es fundamental. Entonces, si vos descansaste poco o mal y no podés grabar los conocimientos y te ver mal en el colegio. Entonces, vos no entendés por qué, y a tu chico lo despertás temprano, ajá, más temprano de lo que corresponde, o porque el colegio lo obliga a despertarse a esa hora, y el chico tiene problemas escolares.
Ahí está. ¿Y qué rol cumple la tablet, la computadora, los jueguitos hasta tarde o durante el día?
Es una pregunta que se repite mucho y es muy buena, porque todo lo que genere luz, todo lo que emane luz, el teléfono, la tablet, el televisor, son todas noxias que nos hacen muy mal al sueño. ¿Por qué? Porque la luz que impacta en la retina es uno de los principales marcadores para liberar la hormona esta que te digo, llama melatonina, y que nos da sueño. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que dice? Mientras que haya luz pegándome en los ojos, significa que es de día, con lo cual no hay que dormir. Entonces, cuando te pones una tablet o un televisor o el teléfono que lo agarras en la mano, entonces, si bien es chica la pantalla, pero tan cerca de los ojos, se vuelve un porcentaje muy grande, te impacta esa luz en la retina y inhibe la liberación de la melatonina. Entonces, a vos no te da sueño. Es un consejo fundamental para las personas que tienen insomnio. Ajá. Y dicen, mira, a mí me cuesta mucho dormirme. ¿Y qué es lo que hace cuando no puedo dormir? Y agarro la computadora, me pongo a leer en la tablet, juego con el teléfono, chequeo Instagram. Si vos estás con eso, constantemente estimulando a tu cerebro, diciéndole que es de día, nunca te vas a poder dormir.
Claro.
Entonces las personas que tienen insomnio les recomendamos, por supuesto, sacar todo lo que tenga que ver con impacto de luz en los ojos y además hacer alguna actividad tranquila afuera de la cama. Ajá. La cama, hay que acostumbrar al cuerpo que la cama es para dormir, es para cuando estás enfermo o para tener familia, pero bien, no es para quedarte ahí leyendo, trabajando, estudiando, etcétera. Mejor salir, escuchar un poquito de radio, ¿está bien?
Ahí está.
Y hacer alguna actividad que sea relajante.
Bien, o sea, la tele en el dormitorio no sirve, ya está.
Prohibidísima.
Afuera. Bien, se para encima, no es muy integradora, que digamos.
No. Y te digo que cuando los problemas en pareja por mala calidad de sueño son muy frecuentes. Y la verdad es que si le prestan atención los dos y los dos siguen un trabajo intenso en trabajar ese punto, ajá, mejora muchísimo la pareja, porque una persona mal dormida está mal despierta, tiene mal humor, tiene poca tolerancia, se enoja fácilmente. Ajá. Entonces eso, por supuesto, que deteriora mucho la pareja. Hay muchos problemas de pareja que solucionan con problemas, solucionando los problemas de sueño.
Durmiendo bien, ahí está. Sea un buen marido, duerma y deje dormir, ¿no? ¿Algo así?
Y generalmente es más probable que el marido sea el que ronca y la mujer es más probable que sea la que tiene un poco de insomnio. Entonces, ajá, si vos juntás tras que te cuesta dormir, te ponen al lado un tipo que ronca y te va a costar mucho más, ¿ves? Las peleas son frecuentes.
Y sí, debe ser complicado. Sí. ¿Por qué los hombres más que las mujeres?
Mira, sobre todo por una parte física, porque el ronquido se da por la vibración de las paredes internas de la faringe por donde pasa el aire. Y los hombres suelen ser un poquito más gorditos, suelen tener un poquito más de grasa, y esa grasa se junta en esa parte del cuerpo, achica el lugar por donde pasa el aire y eso hace que vibre. Entonces, ajá, generalmente se da más edad, pero digo que bastante más, 3-1, 4-1, más en los hombres que en las mujeres.
¿Y se cura eso? ¿Se puede modificar? Porque he visto cualquier cantidad de productos, desde banditas que te pegas en la nariz hasta unas vendas que te envuelven la cabeza, operaciones de garganta.
Mira, hay de todo, tal cual decís vos. Casi todas las cosas que la gente normal ve, que ves en las redes o lo que fuera, casi todas son para un ronquido muy simple, muy leve, y yo te diría que puede ayudar, pero muy poco. Es como yo siempre explico a mis pacientes, esto es como tratar de frenar un tren soplando. Claro. O sea, técnicamente lo está frenando, pero la verdad que no es un buen mecanismo para frenarlo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando estás hablando de apneas o de ronquidos, la mejor recomendación es ver a un especialista, y una vez que lo diagnostica, hay varias maneras de solucionarlo, pero la principal, la más importante y la que mejor funciona es con una máscara para dormir que se llama CPAP, CPAP. Ajá. Y lamentablemente, aunque no lo creas, te la debes poner todas las noches, toda la noche, durante el resto de tus noches. Pero la diferencia en tu calidad de vida cuando empezás a utilizar eso es el día y la noche.
Claro, puede ser molesto, quizás medio raro, ¿no? Antinatural ir a dormir con algo en la cara, pero después se nota. Debe ser costumbre.
Ajá. Por supuesto, es como yo le digo a la gente, me dicen, no es cómodo. Y los zapatos tampoco son cómodos y todos salimos con zapatos a la calle. Y los anteojos tampoco son cómodos y todos usamos anteojos para el día a día y no te los olvidás y los usas siempre. Y el día que te los olvidaste no lees. Y es así de simple.
Total.
Con esto tiene un poco que ver. Yo entiendo que la gente le molesta, no le gusta, no es algo que quede lindo, por supuesto. Pero no sabes el cambio gigante que hay en los pacientes que lo empiezan a usar.
Ajá. Bueno, a tenerlo increíble en cuenta y siempre consultar al especialista en la materia. ¿El estudio es la polisomnografía?
Correcto, muy bien.
Ajá, ¿y en qué consiste? ¿Qué esto? Porque les enchufan de todo. ¿Qué es lo que están mirando?
Sí, nos enchufan de todo y justamente es para poder ver de todo, ¿no? Ajá. El nombre polisomnografía quiere decir eso, ver muchas cosas durante el sueño, ese es el nombre. Entonces, te ponen un montón de electrodos en la cabeza, eso es para saber cómo son las ondas cerebrales y con eso podemos saber en qué etapa del sueño estás y si respetás la cantidad de tiempo en cada una de las etapas. Ajá. También ponemos sensores en todo el cuerpo para saber si respirás, si tenés oxígeno, si mueves las piernas, cómo está el corazón, cómo está el mentón. Hay un montón de cosas que ayudan a que nosotros sepamos, ya que te voy a molestar una noche, te pongo todo y averiguo todo de tu calidad de sueño. Y yo con eso, con el resultado, te puedo tratar perfectamente bien, darle en la tecla y cambiarte. No te olvides que es una de las pocas cosas, por no decir la única, que realizás durante 8 horas al día, durante todos los días de tu vida.
Claro.
Entonces, hay que prestar la atención, no es una cosa menor. ¿Bien? Es mucho más importante, prácticamente te diría, que lo que comes y si haces ejercicio, que te digo que son dos de los tres pilares más importantes que hay para la vida. El sueño es para mí la base sobre la cual se paran esos dos pilares. Si vos podés estar mucho tiempo sin comer, podés estar bastante tiempo sin tomar agua incluso, pero si vos estás mucho tiempo sin dormir, te morís antes.
¿Te volvés loco o no?
Sí, empieza a fallar el sistema nervioso hasta que entras en convulsiones y falleces, con lo cual es pero fundamental descansar y tener las etapas de sueño profundo, la etapa de sueño REM, que son etapas muy importantes, las tenés que sí o sí tener varias veces por noche.
Bueno, el tema del estrés y el tema de la alimentación, ¿cómo influyen? El estrés, bueno, ya parece una pregunta obvia, pero la alimentación también.
Mira, el estrés, por supuesto que las personas estresadas o las personas ansiosas tienen mucho más inconvenientes y problemas para dormir. Pues son personas, sobre todo, que están o pensando con muchos problemas y están llenando la cabeza un montón de información. Es difícil que alguien se relaje si está constantemente pensando en todas las cosas que tiene para hacer. Entonces eso, lo mejor es relajarse un poco, aprender a hacer un poquito de meditación y sacar el estrés de la cabeza de la manera que puedas, porque imagino que nadie elige tener estrés. Uh-huh. Como que las cosas se dan y uno tiene, bueno, la vida acompañada por ciertos procesos estresantes. Y respecto a la comida, generalmente lo que más decimos, si bien no hay muchas comidas que ayuden o que deterioren, hay algunas cosas que por supuesto que sacar porque no colaboran con el sueño, que son el alcohol, el café, la nicotina, le hace el tabaco, son todos estimulantes o son algunas cosas que son depresoras del sistema nervioso y parece que te van a hacer dormir, pero en realidad simplemente te aletargaron, te hicieron moverte más despacio, te hicieron que tu cerebro esté más lento, pero y vos parece que estás dormido, incluso lo ves, pero no estás descansando. Por ejemplo, el alcohol y todo eso funcionan de esa manera. Pero sobre todo le decimos a la gente que coma 3-4 horas antes de dormir y que no haga comidas copiosas. Cuando vos comes mucho, eso te intrusa muchísimo sobre la calidad de sueño y así vos no descanses bien.
Ajá, cuesta muchísimo dormirse. 2 platos de guiso de lentejas a la noche porque hace frío y a la cama, no.
Y no, la verdad es que después, de hecho hay mucha gente que lo que dice es que tiene muchas pesadillas cuando come mucho.
Ah, mira.
Por supuesto, porque la calidad de sueño hace que tengas más pesadillas y lo empeora.
Entiendo, o quizás es un mito, que si uno sueña feo, por más que haya dormido profundo, ¿descansa o no descansa?
Sí, si vos te acordás que soñaste feo, lo más probable es que hayas estado en una etapa de sueño profundo, lo cual quiere decir que realmente estabas descansando.
Bien.
Pero si vos soñás feo, a la larga te va a molestar irte a dormir porque ya sabes que van a empezar los feos sueños, te despertás a la mañana con angustia, y todo eso seguro no te va a ayudar a que el día de mañana descanses mejor. Uh-huh. Y seguro están dados los sueños feos, digamos, las pesadillas, están dadas por mala calidad de sueño. La gente que duerme bien habitualmente, que tiene un buen día y que hizo todo correcto durante el día para poder descansar bien, generalmente no tiene pesadillas. Las pesadillas se dan en las personas que duermen mal por estos problemas respiratorios, por insomnio, por cualquier otra razón.
He leído un artículo que habla de un 35, un 40% de los argentinos que dormimos mal. ¿Es así? ¿Es ese el número?
Sí, lamentablemente es enorme y somos pocos los especialistas con los cuales, por eso está bueno que ustedes nos llamen y nosotros podamos a través de ustedes llegar a tanta gente y que la gente se dé cuenta de lo importante que es, y a veces muchísimo porcentaje que vos decís de 35, 40% podría reducirse muchísimo con diferentes hábitos que son fáciles para la gente, no son imposibles de realizar. Esto que te digo de respetar los horarios, de qué es lo que hay que comer a última hora, de hacer un poquito de meditación, de cuidar algunos aspectos del sueño, de la higiene del sueño, que la gente la puede googlear y buscar de qué se trata, sobre todo los que les cueste más dormir, lo primero que tienen que hacer es buscar eso en Google, higiene de sueño, y respetarla. Eso creo que te va a bajar el porcentaje de 40% al 15%. Con lo cual, es un cambio gigante con solamente comunicarle a la gente los mínimos conceptos básicos para poder mejorar su calidad de sueño.
Bien, y que los estamos hablando, por suerte, acá, y agradecemos, doctor, esta comunicación. También, bueno, las consecuencias son bestiales, y hay números altos en cuanto a accidentes en la ruta, por gente que se queda dormida, accidentes laborales en la casa, ¿no?
Sabés que decía, más que les agradezco muchísimo el contacto por lo que te decía, y sí, tenés razón, toda la gente que duerme mal y que descansa poco, sabés que si vos dormís 5 horas o 6 horas por día, todos los días, o si vos dormís muchas horas pero roncas, es muy probable que vos los reflejos a las 4 o 5 horas de haberte despertado sean los mismos reflejos que una persona alcoholizada.
Ah, divino. Y no sale en el test de alcoholemia, ¿no?
Y no sale en el test de alcohol. O sea que imagínate el impacto que tendría esto, y no sabes la cantidad de muertes que hay en tránsito por accidentes en personas que tienen trastornos de sueño. Pero claro, la persona se accidentó y ¿cómo le medís? Como vos decís, no sale en el test de alcohol. Entonces, vos le haces un estudio a la persona está perfecta. Y en realidad lo que estaba era mal dormido. Por eso siempre explico que hay que hacer muchísimo énfasis, no solamente por uno, sino por la familia, por si uno lleva chicos arriba del auto, o cuando, bueno, si uno se dedica, como decís, a un accidente laboral, tanto en una empresa en la que vos trabajes manejando maquinaria o cosas pesadas, o si vos sos conductor de larga distancia, es importantísimo que te hagas ver esto, porque el impacto es enorme.
Ajá, incluso en casa, ¿no? Estoy colando los fideos y se me cayó la olla, porque estoy medio...
Exactamente, hay muchos accidentes hogareños que se dan por esto, pasa que es muy difícil detectarlos también, porque como te digo, ¿no? Es que vos le haces un test y te da que la persona está alcoholizada, pero cuando vos te fijas todo lo demás, te das cuenta que la persona está mal dormida. Una persona mal dormida tiene todo el sistema nervioso que comanda el resto del cuerpo, y muy deteriorado, entonces, ojo, hay muchas cosas que no hemos tocado, pero cuando vos tenés apneas o insomnio y dormís poco, tenés el triple de riesgo de tener un accidente cerebrovascular, tenés el doble de riesgo de tener un problema cardiológico, por ejemplo, infarto, uh-huh. o de tener hipertensión. Hay mucha hipertensión que no soluciona con fármacos, y justamente es por esto, vos le solucionás las apneas y el problema ya, y el paciente ya no es hipertenso. Entonces, hay mucho de todas estas cosas que hay que ver con el sueño, y lamentablemente la gente no está enterada porque fallamos en la comunicación. Qué bueno que ustedes me están llamando.
Ay, qué alegría. Bueno, hermosa, hermosa charla, y aparte admiramos a los doctores que hablan fácil, ¿no?
Sí, sí, yo no me gusta utilizar términos difíciles porque no me interesa demostrarle a la gente cuánto sé, sino que la gente sepa más.
Uh-huh. Bueno, esta es que es una disciplina, esta medicina del sueño, que va abarcando entonces numerosas áreas, numerosas especialidades.
Claro, es una interdisciplina porque está en el medio, ¿no? Es un poco de neurología, un poco de neumonología, un poquito de otorrino, laringología, también tiene que ver con la nutrición, porque la persona que está un poquito obesa tiene unas chances de tener apneas mucho más altas, entonces impacta por todos lados, es una interdisciplina y está realmente fascinante, y los que hacemos esto somos apasionados del dormir, del buen descanso y de traducirle esto a la gente.
Ajá. ¿Qué pasa con las medicaciones? No quiero tomarle mucho tiempo al doc porque seguramente merece descansar, pero la
esta
gente
es mi prioridad, así que no te preocupes en este día de votación. Espero que hayan dormido bien todos los que van a votar, así tomen una buena decisión.
Me parece excelente, viene al caso con la charla. ¿Qué pasa con yo me tomo un tecito de tilo, me tomo tal pastillita? La gente a veces recurre a esas cosas como solución fácil, el manotazo de ahogado. Y quizás no son las indicadas.
Siempre llegan con eso y siempre dicen, mire doctor, yo estoy tomando esto, y te sacan un montón de cosas, un poco porque se los dijo el vecino, el compañero, el familiar, y honestamente cuando la persona viene con todo eso, después hacer el destete farmacológico, o sea, sacarle toda la farmacología para poder solucionar el problema, no es fácil, es un trabajo súper complicado, con lo cual siempre les digo, por más chico que piensen que es el problema, acérquense a un especialista y véanlo, porque la solución es mucho más simple ahora. Si empezás a tomar de todo, la solución se complica. Ahora, es distinto que la persona que te dice, me tomo un tecito de tilo, un té de manzanilla, me tomo esto, que intentan decir, no estoy tomando nada, pero es natural. Hay muchas cosas que parecen no ser nada, pero son naturales, como por ejemplo, me tomo un café. Café te despierta. Claro. La gente dice, pero el café no hace mal. No es que no haga mal. No hace mal, pero te despiertas. Si vos te despertas, te lo tomas a las 7 de la mañana, perfecto, uh-huh. porque te levantó. Y así todo, si algún día tienen tiempo y ganas, pueden googlear, se ponen en internet, cafeína, tela de araña, y van a ver cómo el experimento que se hizo con unas arañas, se les dio diferentes drogas. Y se vio cómo tejía la tela de araña. Y vos mirás la tela de araña normal versus la tela de araña cuando toman diferentes drogas y cuando toman café, o sea, cafeína, uh-huh. no lo podés creer, y soltás el café en el momento porque no podés creer que la tela de araña sea tan problemática y la haya hecho tan mal por haber tomado un café la araña. Entonces el café no es bueno, me van a matar los de las empresas grandes de café, pero bueno, es una realidad. Y por supuesto, si vos te lo tomás antes de dormir, te va a molestar para dormir, te altera las fases de sueño, lo mismo que el mate. Y lo mismo que algunos tés, hay algunos tés que ayudan a dormir, pero todos el té, el mate, el café, todos tienen cafeína. Y eso te despierta. Por Bien. Supuesto, todas esas cosas que hay naturales, que la gente te dice, no, yo tomo un sucito. Bueno, ojo, no digo que estén ni mal ni bien, pero que los supervisen.
Ahí está. La gente se ve que se está sintiendo identificada. Acá Fermín pregunta, ¿y la siesta ayuda si no dormí bien de noche? ¿Me compensa también?
Depende de dónde sea Fermín. Si Fermín vive en Formosa y te voy a decir que la siesta así, pues no, cuando voy a Formosa me linchan. Si es de acá, te diría acá de Capital y el sur, la siesta generalmente no está recomendada salvo en periodos de 25 minutos, un poquito menos, entre 20 y 30 minutos. No conviene que sea más larga. La siesta es muy buena para bajar lo que se llama la cantidad de adenosina, que es una sustancia que hay en el cuerpo, que es la que te va a dar sueño. Entonces vos la empezás a producir cuando te despertás. Te despertaste a la mañana, produciste un montón, y si a la tardecita tenés una pequeña siesta, bueno, es reparadora, y si a los 15, 20 minutos te despertás, te sentís un poquito más renovado, te sentís que estás más despierto, porque se lavó esta adenosina. Ahora, si vos dormís 2-3 horas, ya entraste en una fase de sueño, y eso hace que vos te despiertes cortando el sueño a la mitad, y es como si te hubieras acostado a la noche, a las 2 horas te despertás, y te vas a sentir cansado. Entonces, no es lo mismo. Entonces, siempre digo, las fases, las siestas son recomendables en pocos tiempos, en tiempos cortos, 30 minutos, y sí te puedo decir que es un poquito recomendable cuando la noche anterior tuviste, por alguna razón dormiste poco, que no es lo aconsejable, por supuesto, pero si vos dormiste una noche 4 o 5 horas, bueno, al día siguiente, con una siesta un poco más larga, podés recuperar. Pero es fundamental que la gente sepa que el sueño, si bien es acumulativo, vos no podés tener crédito de sueño. ¿Qué significa? Que yo no puedo dormir todos los días 10 horas y después dormir un día 4 y pensar que estoy bien, y tampoco al revés. Yo no puedo dormir en la semana 4 horas y el fin de semana dormir 12 pensando que recupero. Eso no existe, el cuerpo no lo entiende así. Y todas las noches que vos hayas dormido poco, generaste un daño en tu cuerpo que va a ser irrecuperable. Por eso es tan importante dormir bien.
Ni que hablar entonces con los que siguen de largo el fin de semana.
No.
Dicen, no, sigo de largo, me tomo un buen
guardias,
café.
Ajá. O sea, tomás un buen café y parece que estás bien, que es lo que te decía hace un rato, vos no sentís el sueño. Pero en realidad tu cuerpo no está bien. Las partes que están ocurriendo adentro, si vos te haces un electrocardiograma, no te va a dar bien. Si te fijas los reflejos, no te van a dar bien. Pero sí, tu sensación es que estás perfecto. Esto es como tapar la mugre con una manta, ¿viste? No está sucio, pero lo tapé. No, bueno, sigue estando sucio, pasa que no lo ves. Bueno, es un poco así. Entonces, la gente tiene que hacer ese esfuerzo de darle un poquito más de valor al sueño y a las siestas. Y, por supuesto, los médicos, cuando estamos en guardia, te imaginarás. Si yo te digo que una persona mal dormida tiene bajos reflejos, imagínate si te digo, anda a la guardia al día siguiente que te va a atender un tipo que tiene bajos reflejos, igual que si estuviera alcoholizado. Salís corriendo.
Entonces,
sí, los médicos tenemos muchísimo también que cambiar, incluso en nuestra propia profesión. Está bien, está dada por un marco, ¿no? Por lo que son las coberturas. Hay un montón de cosas en el medio que habrá que solucionar, pero hay que empezar a prestar atención porque nos encargamos de la salud de los demás.
Claro, algunos justifican esto de seguir de largo porque dicen, no sé cuál es el término médico, ¿no? Entre comillas, ya me pasé de rosca, entonces sigo, porque ya no me puedo.
Lo que pasa es eso, vos para dormir necesitas, hay dos mecanismos que te ayudan a dormir. Uh-huh. Uno es el que te comentaba de la melatonina, que es hormonal y que tiene ciertos picos que se van a dar durante el día o la noche, ¿no? Uh-huh. Ese se va a dar a las 11, 12 de la noche y a la mañana se fue eso y hay otro proceso, se llama el cortisol, que te despierta. Eso es un mecanismo. Y el otro es el que te decía de la adenosina, que se genera desde que te despertás. Vos tenés que tener los dos mecanismos sincronizados para tener sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Durante la noche vos no respetaste tu ciclo de melatonina, te mantuviste despierta, seguiste generando adenosina hasta la mañana, entonces la adenosina está súper alta, pero cuando vos te quedes a dormir a las 8 de la mañana y ya no tenés melatonina, la melatonina ya se fue. Entonces ahora tenés mucha presión de sueño, pero no te puedes dormir porque es como decís vos, te tirás en la cama y como no tenés melatonina, el sueño no te viene. Y la gente lo traduce como estoy pasado de rosca, estoy pasado de vueltas, ya no me puedo dormir. Ahora, a las 2, 3 de la tarde, cuando te viene un piquito muy chiquito, que es normal de melatonina que ocurre, te agarró con la adenosina por las nubes y te agarra un sueño.
Caí
que
no rendido.
Se levanta ni Cristi, sí. Uh-huh. Y ahí viene el café.
Ah, claro.
El café
y, seguimos.
Tarde, y seguimos. Y así no termina nunca. Y cuando llega la noche, bueno, espero que no estés manejando ni operando a nadie, digamos.
No, por supuesto. Bueno, a tenerlo en cuenta en todo. Mil gracias, doctor, por todo este panorama, este pantallazo, a ver si nos cuidamos más. Recordarles la polisomnografía a los oyentes, a los que nos estén escuchando, y bueno, y acercarse a estos especialistas en medicina del sueño que nos van a cambiar la vida, en definitiva.
Sí, por supuesto. Yo siempre le digo que hay mucha gente que, por más que escuche esto, se va a decir, bueno, no sé si voy al médico por esto, ¿no? Porque no es tan grave. Entonces siempre los trato de canalizar por el Instagram mío, que llama el Doctor del Sueño, @ el Doctor del Sueño, y por ahí siempre estoy dando consejos para hacer esto mismo, esto de la comunicación, de que la gente se integre. Entonces, por ahí estoy constantemente subiendo historias que son para que entiendan las cosas mínimas, básicas, para un mejor descanso. Así que, nada, canalizar a la gente por ahí me parece una buena manera de mejorarle el sueño a mucha gente, que es prácticamente lo que trato de hacer en mi vida.
Excelente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Un gusto enorme hablar con vos. Y bueno, gracias por cambiarle la vida a tanta gente.
Te agradezco muchísimo por canalizar todo esto. Les dejo un abrazo grande y cuando quieran me vuelven a llamar para seguir hablando.
Bueno, por supuesto. Un abrazo y un beso, bueno, a toda la gente del instituto, ¿no? Que son muchos. Debe haber un equipo muy grande ahí atrás.
Uy, sí. Son como 45 médicos profesionales y otro montón de gente trabajando. Así que sí, por suerte sí.
Bueno, un abrazo enorme. Mil gracias, ¿eh? Y a descansar hoy.
Muchas gracias, Natalie. Un beso muy grande y que descansen. Buenas noches.
Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana. Bye.
Chao, chao. Hablábamos con el doctor Pablo Ferrero del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. ¿Vieron qué importante que es descansar bien?